Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural y Colegares, la web Radio Tenebliquieti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como siempre os recuerdo, además, a lo largo de toda la semana, sed bienvenidos al primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde minuto a minuto vais a encontrar toda la información actualizada al castellano del continente africano. Noticias, opinión, crítica, editorial, desde el punto de vista del sur, desde el punto de vista de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y también de los mejores conocedores del continente africano, traducida al castellano y puesta para ti, actualizada minuto a minuto. Sociedad, cultura, arte, entrevistas, todo para ti, para que estés informado y al día de todo lo que ocurre y pasa en el continente africano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy nos visita Embare Ngom. Embare Ngom es doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos, es un doctor de Guinea-Conakry, que es catedrático en la Morgan State University en Baltimore, en Maryland. Y desde ahí ha llegado, ha hecho un alto en el camino para estar con nosotros, para charlar un rato en Africanía y presentarnos la obra de la que ha sido editor, de la que ha hecho la compilación que se llama Nueva Antología de la Literatura de Guinea Ecuatorial. La nueva antología de la literatura de Guinea Ecuatorial es un compendio de la literatura ecuatoguineana que pretende mostrar su riqueza, complejidad y variedad. Así que estará con nosotros en Embare Ngom, un guineano de Guinea-Conakry, para hablarnos de la literatura de Guinea de Guinea Ecuatorial. Literatura en castellano. Y por supuesto también tendremos la actualidad del continente africano y también las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días y que nos pueden interesar a vosotros y a nosotros. Así que espero que nos acompañéis a lo largo de esta hora por las cálidas y refrescantes costas africanas. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Que gane el mejor, que triunfe el mejor. Está servido. Ya no hay tiempo que perder, los partidos van a comenzar. Ya no hay marcha atrás, el espectáculo está servido. Que gane el mejor, que triunfe el mejor. Que gane el mejor, que triunfe el mejor. Triunfe el mejor, que gane el mejor, que triunfe el mejor, que gane el mejor, que triunfe el mejor.
Some they go, some they come, some they win, some they lose, some they happy, some they cry. That's what football be for life. Some was a la Totorito, Totorito, Totorito. Some was a la Totorito, Totorito, Totorito.
Mwishimi ya Afrika, mita mazuye nana, wubaye maboma. Minami ya Afrika, mita mazuye nana, wubaye makumama. Mwishie ningu, mita mazuye nana, wubaye maboma.
Ça c'est la folie, ça c'est la danse.
Que gane el mejor, que triunfe el mejor. Que gane el mejor, que triunfe el mejor.
Taka.
Que gane el mejor, que triunfe el mejor.
Tiki.
Que gane el mejor, que triunfe el mejor.
Africa, we are the best. Let us dig up the nature's cup. Throw your hands up in the air. Tiki taka, it is a go. All of them say totorito, say totorito, say totorito. Africa, we are the best. Let us dig up the nature's cup. Throw your hands up in the air. Tiki taka, it is a go. It is a go, it is a go. All of them say totorito, say totorito, say totorito, say totorito, say totorito.
Mwishimi ya Afrika, mita mazuye nana, wubaye maboma. Minami ya Afrika, mita mazuye nana, wubaye makumama. Mwishie ningu, mita mazuye nana, wubaye maboma.
Some they go, some they come, some they win, some they lose, some they happy, some they cry. That's what football be for life. Somos a la Totorito, Totorito, Totorito. Somos a la Totorito, Totorito, Totorito. Tiki Taka. Tiki Tiki Taka. Tiki Taka.
Thank you.
triunfe el mejor.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con las noticias que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Kenia. El primer ministro Raila Odinga insistió en que la investigación sobre el accidente del helicóptero que se cobró la vida del ministro de Seguridad Interior, George Saotui, debe llegar a convencer con respuestas. Odinga dijo que la Comisión de Justicia Kalpana Rawal debe resolver de manera amistosa las circunstancias en que el helicóptero descendió el pasado domingo para restaurar la confianza del público en tales investigaciones. Además, no hay que olvidar que el accidente se cobró otras 5 vidas, incluyendo la del ministro asistente Orwa Ojode. Los comentarios del primer vienen a raíz de la preocupación por el creciente número de casos sin resolver, incluso después de la creación de comisiones de investigación para desentrañar los misterios. Odinga, en su homenaje, describe al ministro como un intelectual, un hombre refinado con el que era fácil comprometerse y alguien que nunca habitó en trivialidades. Él citó especialmente la humildad de Saototi en la medida que no había encontrado dificultades para encajar en cualquier disposición del gobierno, incluyendo el ser ministro del gabinete después de servir durante 13 años como vicepresidente. Y la compañía Safaricom de teléfono móvil ha presentado directrices para evitar discursos de odio antes de las elecciones en Kenia. Todos los mensajes políticos enviados a través de SMS serán examinados por Safaricom para asegurarse de que están libres del discurso de odio. Bob Collymore dice que las directrices están dirigidas a evitar cualquier negatividad antes de las elecciones generales. Ha dicho que la medida es para asegurar que Safaricom no se utiliza como una plataforma para difundir el odio de los kenianos o la incitación a la violencia a través de los SMS. Y hablamos ahora de Estados Unidos, quien expande su red de bases aéreas secretas por toda África. El ejército de Estados Unidos está expandiendo una red secreta de bases aéreas para espiar a Al-Qaeda y otros grupos militantes, según ha informado el Washington Post. La vigilancia es llevada a cabo por pequeños aviones turbohélices camuflados con modernos sensores que vuelan miles de kilómetros entre las bases aéreas y pistas de aterrizaje en la selva por todo el vasto continente. El programa, que data ya de 2007, pone de relieve la enorme expansión de las operaciones de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en los últimos años y la militarización constante de las operaciones de inteligencia durante una década de guerra contra Al-Qaeda. Las bases en Burkina Faso y Mauritania son utilizadas para espiar a Al-Qaeda en el Magreb Islámico y ACMI, mientras que las bases de Uganda son utilizadas para perseguir a la guerrilla del LRA o Ejército de Resistencia del Señor, liderado por Joseph Kenney, perseguido por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional. El periódico estadounidense dice que hay planes para abrir otra base en Sudán del Sur para ayudar en la persecución de Kony. En África Oriental, los aviones especiales estadounidenses operan desde Djibouti, Etiopía y Kenia, además de las Seychelles, para espiar al grupo de Somalia inspirado en Al-Qaeda, Al-Shabaab, y supuestamente ha lanzado ataques contra militantes. Y la gambiana Fatou Bensouda ha jurado su cargo como nuevo fiscal general del Tribunal Penal Internacional, declarando que estaba preparada para dirigir la lucha contra los peores criminales del mundo. Bensouda, de 51 años, es la primera mujer y la primera africana en dirigir un equipo de fiscales en este tribunal, después de trabajar como número 2 del fiscal general saliente Luis Moreno Ocampo desde el año 2004. Bensouda fue elegida por los 121 estados que forman parte del Tratado de Roma, el documento fundador del Tribunal Penal Internacional. Esta mujer se pone al frente del primer tribunal permanente del mundo creado para juzgar a los acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que actualmente investiga 15 casos en 7 países, todos ellos de África. en Togo las fuerzas de seguridad han tomado el centro de la capital Lomé por tercer día consecutivo, cuando miles de personas planeaban volver a manifestarse para protestar después de ser desalojados con gases lacrimógenos lanzados por la policía, que logró dispersarlos el día anterior. Varios miles de personas se reunieron en Lomé, en la capital, los días 12 y 13 de junio para protestar por los cambios en la ley electoral, que según la oposición permiten que continúe en el gobierno la misma familia que lleva gobernando el país más de 4 décadas. El general Gnassingbé Eyadema, que gobernó Togo durante 38 años hasta su muerte en 2005, momento en que tomó el relevo su hijo Faure Gnassingbé. Y hablamos ahora de Liberia y de Costa de Marfil. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha declarado que está trabajando con el líder de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, para ver cómo solucionar los mortales ataques fronterizos en su país. La presidenta también ha negado que hubiera tensión entre las dos naciones después de que Costa de Marfil declarase que los atacantes que mataron a 18 personas, incluidos 7 cascos azules de las Naciones Unidas en el oeste de Costa de Marfil, la semana pasada llegaron desde Liberia. El viernes de la semana pasada, al menos 80 guerrilleros llevaron a cabo un ataque mortal a una patrulla de la ONU en Costa de Marfil, pero los atacantes todavía no han sido identificados. 7 cascos azules de Níger, un soldado del ejército marfileño y 10 civiles resultaron muertos en el ataque, lo que llevó al cierre de la frontera con Liberia. Otros 4 civiles fueron asesinados a principios de esta semana en nuevos ataques, según ha declarado las Naciones Unidas. Los ataques se han producido después de que un informe de Human Rights Watch dijera que los combatientes leales al líder de puesto de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, están realizando ataques desde Liberia. Human Rights Watch afirma que al menos 40 personas han resultado asesinadas en esos ataques desde julio de 2011. Y en Sudán del Sur, la Alianza de la Sociedad Civil pidió que se inicie inmediatamente una investigación sobre las actividades de los anteriores y actuales funcionarios del gobierno, quienes, según el presidente Salva Kiir, se han apropiado indebidamente de unos 4.000 millones de dólares. El grupo también pidió la intervención inmediata del Ministerio del Interior y de la Comisión Anticorrupción de Sudán del Sur en la defensa de la medida y recomendación de perseguir judicialmente a los encontrados culpables.
Africanía,
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 Africanía.
To the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the left, to the left, to the right, to the
Escucha Africanía.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy seguimos hablando de libros. Parece que todo el mundo, toda la gente de letras se ha conjurado en estos días, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente es que veníamos de la Feria del Libro y todos aprovechamos en estos días a publicar, a tener nuestras últimas obras y presentarlas en sociedad. Hoy hablamos de un nuevo libro, hoy hablamos de un libro que se titula Nueva Antología de la Literatura de Guinea Ecuatorial y cuyos editores son Gloria Nistal y Embare Engón. Contamos hoy con la presencia de Embare Engón. Él es catedrático en la Morgan State University de Baltimore, es decano de la Universidad de Letras, director del Programa de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y director del Programa de Estudios Africanos. Encantado de tenerte con nosotros, Embare Engón.
Muchas gracias por su invitación.
Muchos títulos en la Universidad de Baltimore.
Sí, en Morgan State, ¿verdad? Sí.
Bueno, en principio, aunque parezca que Embare Engón y tiene un castellano perfecto, es de Guinea Ecuatorial, como ya muchos me han dicho, no es de Guinea Ecuatorial, es de Guinea, la verdadera Guinea.
Nací en Guinea Conakry, sí, la verdadera Guinea, como quiera llamarlo. Sí.
Bueno, es la verdadera Guinea, porque si se dice Guinea, solo se está refiriendo uno a Guinea Conakry.
Es verdad.
Guinea-Bissau, hay que decir Guinea-Bissau y sí, Guinea Ecuatorial.
Es verdad, sí.
¿Cómo un guineano acaba con un castellano tan bueno?
Yo nací en Guinea y luego crecí en Senegal y estudié ahí la parte de la primaria y la secundaria. Y entonces en el sistema de estudios secundarios ahí en Senegal, a partir creo que lo que llaman la quatrième, el español es obligatorio. Así que desde quizás los 14 años hasta que uno acaba lo que sería la secundaria, equivalente a la selectividad aquí, no sé si todavía hay selectividad.
Sí.
Sí, que allá llaman baccalauréat, uno estudia. Además, yo seguí carrera de la especialización de letras, así que ahí obviamente se estudia más lenguas, inglés, español y creo que alemán también. Y luego en la Universidad de Dakar, también la carrera que hice, bueno, es donde me mandaron, lo que llaman la Comisión de Orientación, fue estudiar español y estudios latinoamericanos. Y así, y luego vine a España con una beca, preparé una maestría, después de una maestría en la Universidad de Dakar. Y de hecho, yo aquí solo vine a hacer la investigación, bueno, matriculé en la Complutense para aquellos cursos, en esos cursos para becarios que nos permitían asistir a clases, digamos, de que nos interesaban ahí, aquí, en aquel entonces. Luego preparé la oposición para extranjeros para la escuela diplomática. Y bueno, tuve suerte. Pude entrar y
no, tuviste suerte y la preparaste.
Y luego ahí hice la formación y salí. Y en aquel momento quizás no me llamaba mucho la atención entrar inmediatamente en la carrera diplomática porque era muy joven. Y dije, bueno, me voy a tomar un tiempo y hacer el doctorado. Así que me matriculé en la Sorbona. Después del doctorado y aquello, cuando obtuve el doctorado, aquello cambió toda mi visión y toda mi vida y decidí verdaderamente, bueno, me dije, todavía tengo tiempo, voy a dedicarme a la enseñanza y a la investigación y nunca volví a mirar atrás, así que, y luego ya me ofrecieron un puesto en Estados Unidos y de hecho nunca entró en mis planes ir a Estados Unidos. Ni siquiera se me pasaba por la mente. El caso es que me ofrecieron ese puesto porque necesitaban a alguien que tenía unos estudios en relaciones internacionales y estudios internacionales, y era mi perfil, digamos.
La vida te llevó casi hasta...
Efectivamente. Es decir que... sí, como tú dices, la vida me llevó porque...
Bueno, pues sería en árabe Maktub, ¿no?
Maktub, sí.
Tenías que ir a Baltimore, sí, o sea.
Eso sí. Y en Baltimore, a la universidad que me contrató a los 2 años, otra universidad de la ciudad, que es Morgan State, me ofreció otro puesto como administrador. Y desde aquel entonces estoy allí de primero jefe de departamento. Jefe del departamento de lenguas y literatura, y luego fueron añadiéndose otros títulos, y hace un año me nombraron decano de la Facultad de Letras de Morgan State University.
Acabas de sacar un libro, se llama Nueva Antología de la Literatura de Guinea Ecuatorial. No es, digamos, el único campo de investigación. Precisamente antes, hace un rato, estábamos hablando de sí. Todas tus investigaciones acerca de la afrodescendencia, algo que a nosotros nos apasiona y también es uno de nuestros temas favoritos, la afrodescendencia. Acabamos de hacer un programa hace poco en homenaje a Ildefonso Gutiérrez Azopardo, uno de los grandes y pioneros investigadores de la afrodescendencia en España, pero hoy, más tarde, esperamos tener el placer de tu visita y otras entrevistas en las que podamos hablar de otras literaturas de afrodescendencia. Hoy nos ocupa tu libro, Nueva Antología de la Literatura de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué especializarse un poco en Guinea Ecuatorial? No parece un gran país en cuanto a literaturas.
Sí, no parece un gran país en cuanto a literatura, pero forma parte de lo que yo llamo las hispanidades. ¿Entiende? Porque y cuando se habla de literatura africana, en un estudio que hice, creo que salió en la introducción de un libro que edité, que publicó Alcalá, hace 3 o 4 años, me parece. Cuando se habla de literatura africana, todo el mundo piensa en 2 áreas, la francófona y la anglófona. Y parece que hay una amnesia cultural, ¿no? O estratégica, por decirlo de alguna forma, en cuanto a aquellas otras literaturas que algún que otro crítico ha llamado menor, pero para mí no son literaturas menores, que es la literatura en lengua castellana o en español, y la literatura en lengua portuguesa, e incluso la literatura en swahili. Es decir, que todos esos son las otras literaturas de África. Y a pesar de que ahora se está hablando más de literatura lusófona. Pero en fin, me llamó la atención la literatura de Guinea Ecuatorial y en el 93 publiqué el primer artículo sobre el tema en Estados Unidos. Y recibí mucha gente se puso en contacto conmigo por el interés. Además lo publiqué en un órgano que era la publicación de una asociación que se llama... Association of American Teachers of Spanish and Portuguese, que es una asociación que recoge todos los profesores de español y de portugués de Estados Unidos. Y la publicación se llama España y llega a todas partes. Entonces tuvo una difusión tremenda. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta en mis investigaciones que esa creación cultural verdaderamente había sido marginada, por un lado, y luego que no beneficiaba de un circuito o de una plataforma de difusión, de diseminación, porque era una literatura que, como dicen los franceses en economía, que no era porteur, es decir, que no generaba interés, no vendía. Y verdaderamente la cultura no se vende, la cultura enriquece. Y uno de los ejemplos es que cuando se publicó, cuando el manuscrito de la antología anterior estuvo listo, me puse en contacto con Cátedra para ver si les interesaba. Y dijeron, estuvieron como 3 meses y luego como, digamos, hasta los 6 meses me vuelvo a poner en contacto y dice, bueno, no había interés. Y yo no conocía Cial y me puse en contacto con Cial. Fue cuando vine aquí y me dijeron que había una editorial que se llamaba Cial. Me puse en contacto con ellos y estaban muy entusiasmados. Y también con Donato Ndongo. Y verdaderamente, cuando salió esa antología, fue un éxito porque se agotó. No se puede encontrar ningún texto. Entonces, por eso yo decidí que además encajaba dentro de mi campo de investigación. Y a partir de Estados Unidos, me puse en contacto con algunos colegas. Organizamos un congreso en la Universidad de Missouri, en Colombia, en el Medio Oeste. Y ahí por primera vez en Estados Unidos pudimos reunir a escritores guineanos y a escritores afro-latinoamericanos, como Nelson Estupiñán Bass y como Quince Duncan de Costa Rica, Nelson Estupiñán Bass de Costa Rica, de Ecuador, y a Luz Argentina Chiriboga. Así que fue algo extraordinario, ¿no? Porque ahí tenía a unos latinoamericanos que quizás habían oído hablar de África y de repente, bueno, quizás de una forma romántica, por esa falta de contacto que hay entre América Latina y luego ya. Y desde ahí ya no se miró atrás, siempre fue hacia adelante. Entonces hay tesis doctorales y hay congresos y hay mesas, sesiones, por ejemplo, ahora mismo en Atlanta, en el Congreso de College Language Association, organizamos 4 mesas en torno a Guinea, la literatura de Guinea Ecuatorial. Y también en Howard University en Washington, D.C., en noviembre, organizamos quizás entre 7 u 8 mesas sobre el tema.
¿Qué trae esta nueva antología de la literatura? ¿Por qué sacar una nueva antología de la literatura de Guinea Ecuatorial? ¿Tanta literatura se crea en Guinea Ecuatorial?
Sí, se crea, y creo que Gloria Nistal, la coeditora, lo dice muy bien, que había una necesidad. Además, ella, estando en Guinea Ecuatorial, se dio cuenta de que los estudiantes guineanos, porque ella dictaba clase en la UNGE, conocían más a los autores españoles que a los autores de su propio país. Eso por un lado. Y luego, la literatura en los años 90, conoció un auge tremendo en Guinea Ecuatorial. Había gente que publicaba desde Guinea Ecuatorial y otros que publicaban fuera de Guinea Ecuatorial. En España, en otras partes de Europa y en Estados Unidos. Y además, la otra literatura era un poco incompleta. Lo original de este... La originalidad de este volumen radica en que, por lo menos que yo sepa, que es la única y quizás la primera antología de la literatura africana donde se recogen textos de la tradición oral. Esa es la primera originalidad y necesidad, y luego textos escritos. Oratura, o oralitura, como dicen otros, y literatura gráfica, ¿no? Escritural, si me permite el término. Y además de la literatura tradicional de los diferentes grupos que habitan la República de Guinea Ecuatorial y los textos que fueron contemplados en la antología anterior, hemos incluido las últimas publicaciones, los autores noveles de Guinea Ecuatorial, es decir, como César Mba, Guillermina Meku y muchos otros, ¿no? Que eran escritores que verdaderamente se podría considerar, no me gusta el término generación, ¿no? Pero quizás la tercera generación. Entonces, en ese texto recoge, digamos, 3 generaciones, incluso 4, bueno, unos han fallecido, como Leoncio Evita, pero por lo menos hay 3 generaciones que interactúan, vivos, que interactúan en este libro.
A mí me ha llamado la atención especialmente la primera parte, la de la literatura tradicional de Guinea Ecuatorial, sí que es cierto que en las anteriores antologías, tanto antologías, digamos,
sí, la primera,
algunas, digamos, un poco sectoriales, en el sentido de dedicarse solo a la poesía.
Efectivamente, sí.
Pero nunca se había tocado la literatura tradicional, la literatura oral, la que nosotros, que todo el mundo conocería como griot, aunque no se llame así, se llamaría más por tu zona, o Senegal, Guinea, sí que son griots aquí en esta zona, zona Fa, etcétera, zona Bubino. Bueno, pues serían aquellas personas que retenían un poco la tradición, todas las leyendas, las epopeyas. Epopeyas que además son absolutamente apasionantes. Uno pensaría en otras cosas, pero son las que puedes escuchar y que acompañaban con el embed.
Sí, un embed, sí, es verdad. Sí.
Absolutamente, en muchos casos, anárquicas, futuristas, rompedoras, transgresoras. Una literatura tradicional que no es para nada lo que uno imaginaría.
Efectivamente. Y luego lo que pasa es que nos hemos basado sobre todo en la manera occidental de hacer literatura. Es decir, que el texto y tal, y esa otra literatura, o esa literatura otra, como lo llamo en ciertos escritos, es dinámica, porque favorece esa interacción entre el decidor, si me permito, el autor, y el lector.
El que escucha.
El que escucha, ¿no? En este caso. Así que era importante incluirla, y sobre todo Gloria Nistal, que hizo un trabajo extraordinario en recoger estos textos, ¿no? Porque para ella, y también para mí, era muy importante dar una visión alternativa de la literatura. Porque si uno se fija en las antologías que han salido hasta ahora, es más o menos lo mismo. Incluso la anterior cae en esa misma trampa de simplemente usar una forma clásica y repetitiva de diseminar la literatura. Así que en esta antología se ha querido hacer algo diferente.
Oye, y bueno, por tiempo, podríamos estar hablando de la literatura de Guinea Ecuatorial mucho tiempo, pero tenemos que ir terminando. ¿Quién sobresale de los, digamos, de los antiguos? Bueno, es que la verdad es que como son más o menos, todos son contemporáneos, aquí lo del antiguo o moderno es un espacio muy breve de tiempo, pero de los que son ahora rabiosamente contemporáneos, ¿a quién, digamos, podríamos decir que sobresale? ¿A quién destacaríamos?
Bueno, está primero los pioneros, entre ellos destacaría a Donato Ndongo, Bidiogo.
Y bueno, luego, pero Donato ya lo consideramos casi como...
Sí. Y luego, entre los intermedios, yo pensaría en José Siale Yangani, un abogado, y a Juan Tomás, muy prolífico.
Javier Laurel.
Sí, Javier Laurel, teatro, narrativa y poesía.
¿Y hay algún novísimo?
Sí, yo diría César Mbá, un escritor sofisticado y fino. Decir que, por ejemplo, ¿cómo se llama su texto? Los portadores, ¿cómo se llama? No me acuerdo del título, pero en fin. Canción triste, está ahí en el título, ¿no? Se me escapa ahora mismo, tengo un... Y usa narración y poesía, es decir, que en el mismo texto. Para mí es un escritor, como he dicho, exquisito, fino, sofisticado y muy sensible. Entonces, para mí, él es el que yo destacaría en esa última, digamos, si me permite el término, hornada de escritores, ¿no?
Oye, de la parte del rap, que es un movimiento que en ciertos barrios de Malabo y otras ciudades, de pequeñas ciudades de Guinea Ecuatorial, tanto continental como la isla, ha cogido, ha agarrado fuerte, pero igual que en África y en muchas otras ciudades de África Occidental, del rap, ¿está llegando algo a la literatura o no?
No, de momento, bueno, que yo sepa, por lo menos, que no sepa, pero esa es otra área que a mí me gustaría investigar, que para mí, bueno, de momento yo lo entraría en la categoría de literatura popular, ¿verdad? A falta de encontrar un término, digamos, más adecuado o apropiado para describir esa literatura. Y me recuerda a la actuación de los luchadores senegaleses cuando hacen el back. El back es muy rítmico, como el rap. Y algunos investigadores dicen, por lo menos en la parte occidental, de que el rap puede haber sido influenciado por el rap. El back puede haber influenciado, digamos, el rap. Y dice que si uno escucha el back de un luchador tradicional, para mí es...
Es imposible que no lo relacione,
efectivamente,
¿no?
Sí. Y para terminar, yo últimamente he estado mirando a lo que yo llamo las otras hispanidades en España, que es la literatura africana escrita en español por africanos que vienen de países donde no, el español no es el idioma oficial. Entonces, es una literatura que está creciendo aquí en España. Entonces, ese es el tema que estoy trabajando, que he estado trabajando últimamente, y que nos lleva a cuestionar, digamos, los parámetros críticos sobre lo que yo llamo literatura africana escrita en español. Por eso ahora, porque hemos trascendido lo que es literatura de Guinea Ecuatorial, porque ya no son los únicos que escriben los únicos africanos que escriben en castellano o en español. Hay cameruneses, hay marroquíes, hay senegaleses, hay sudaneses, o bueno, un sudanés, por lo menos que yo sepa, que escriben en español. Entonces eso plantea toda una nueva dinámica crítica sobre esa literatura africana escrita en español. Solo quería añadir esto.
Pues muchísimas gracias. En Barengón, uno de los editores ingleses, porque la figura del editor en castellano, hablamos de otra cosa, compiladores, uno de los investigadores de esta nueva antología de la literatura de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.
Un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Brima santi waxtan daline mo fekke brima santi waxtan be mo fekke brima santi waxtan daline le pullo gisi aduna gnaw la wulen la bisen lo
de Africanía.
Música tradicional bereber en la voz de Houria Aishi, que nos sirve para ir contándoos algunas de las próximas actividades que van a tener lugar en los próximos días o que están teniendo lugar, como el Festival Afrolatino del 22 al 24 de junio en Bree, en Bélgica. Y un poquito más al oeste, en Liverpool, en Reino Unido, el África Oye. Vigésimo Festival África Oye, 23 al 24 de junio, en Sefton Park, en Liverpool. Y del 23 de junio al 24 de junio, en la calle de las Floras, número 6, en Madrid, exposición solidaria Pintamos Todos en África. El próximo día 25 de junio en Madrid, en el Paseo del Prado número 36, Manos Unidas entrega sus premios de prensa, televisión, carteles y relatos. Esto será en el anfiteatro de CaixaForum, el Paseo del Prado número 36, a las 7 de la tarde del día 25 de junio. Nos vamos ahora hasta Benasque, en Huesca, en la calle Mayor número 22, exposición El Arte del Congo, del 28 de junio hasta el 9 de septiembre. Esto será en la Galería Out of Africa de Benasque. Y en Hospitalet de Llobregat, el concierto de Papa Orbe y Falun Valle Foli, el 29 de junio, en la Sala Salamandra, en la Avenida del Carrilet, a las 9 y media. Y en Aranjuez, en la calle San Pascual, el conocido fotógrafo Gervasio Sánchez impartirá un taller de fotografía, Los ojos de la guerra. del 2 de julio al 6 de julio. Y en Baltimore, Maryland, del 4 de julio hasta el 8 de julio, la Conferencia Internacional sobre la Salud en la Diáspora Africana de las Américas. Y terminamos con el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que se impartirá en el Escorial, Oriente Medio y Norte de África, de la esperanza a la frustración, retos pendientes de la primavera árabe. Esto será en el Euroforum de calle Infantes, calle del Rey, 38 San Lorenzo del Escorial. Dejamos con una última píldora, no queríamos dejarla aparcada. Música africana en el Festival Cruïlla en Barcelona del 6 al 7 de julio en el par del Fórum Plaza de Llevant. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas, cálidas y refrescantes costas del continente africano. Esta vez mecidos y acariciados por la brisa del océano Atlántico, la misma que baña las playas de Guinea Conakry, de donde ha venido Mbaren Gom para presentar esta nueva antología de la literatura de Guinea Ecuatorial, de la que ha sido compilador. Y también nos congratulamos de su promesa de estar aquí de nuevo en pocas fechas para seguir hablando de literatura en castellano en África. Agradecemos, como siempre, también el apoyo técnico de los equipos del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, os agradecemos que estéis aquí día tras día junto con nosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.